en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernarde. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es lunes 9 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo te afecta la situación que estamos viviendo, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Después del fin de semana, donde hemos comprobado que es imposible tomar un café o una cerveza en algún local de hostelería, hoy lunes solo nos queda la posibilidad de pedir un café en algún local que esté abierto para tomarlo en algún lugar de la calle, en aquellos establecimientos que se dedican a ello. Por delante, varias semanas de nuevos hábitos que esperemos nos devuelvan a cierta normalidad cuanto antes. Precisamente con motivo de estas nuevas restricciones que nos hacen más hogareños, buscaremos esta mañana la opinión de una psicóloga que nos diga cómo poder afrontar anímicamente esta nueva situación que irrumpe en nuestros hábitos. Un sector que está comprobando la pérdida de clientes y la bajada de recaudaciones es el del taxi. Menos movilidad, menos gente en las calles, el toque de queda está suponiendo que muchos asalariados del sector se hayan ido al paro. Por este motivo, queremos que el líder del taxi en Vigo, Manuel Chorén, nos diga cuáles son las propuestas que negocian con el concello para poder implantarlas el próximo año y que resulten atractivas para los usuarios. En Tui, su alcalde, Enrique Cabaleiro, está pensando en hacer lo mismo que han hecho los concellos de Bayona y Gondomar, instalar una carpa en un lugar céntrico para poder celebrar las actividades de Navidad con garantías de cierto aforo y en un lugar abierto. Y hoy se abrió la campaña extractiva de la centolla y el buey, que verá cómo repercute también el cierre de la hostelería en su venta y entendemos que en su precio en los mercados. Le preguntaremos esta mañana a un pescador que a esta hora está realizando su actividad en aguas de Monteferro qué expectativas tiene para esta campaña. Y en Acañiza, los populares de aquel concello consideran que el concello y la diputación deberían dar el visto bueno a la propuesta de la Xunta de concentrar el nuevo GES en la zona de Aparadanta, en aquel concello, un servicio de emergencias que daría cobertura a todo el entorno en condiciones óptimas de actuación. Todo esto y mucho más en un instante. Aquí, comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues os cuento que se reduce drásticamente los contagios. En las últimas 24 horas se han registrado 57 nuevos casos, lejos de las cifras de la pasada semana, que superaban, como recordamos, el centenar de contagios diarios. Actualmente hay 2.469 personas con el virus en activo, 85 personas hospitalizadas, 18 de ellas en la UCI. Y desde el pasado mes de marzo, por recordar las cifras, han fallecido en el área sanitaria de Vigo 161 personas. Se han curado 4.594. Más cosas. El Partido Popular de Vigo vuelve a reclamar ayudas al Concello y Diputación para la hostelería y el comercio, al igual que lo están haciendo el resto de ciudades y diputaciones de Galicia. Recuerdan, en este sentido, que la Diputación de A Coruña destina 10 millones de euros y la de Ourense 4 a autónomos y micropymes. Lamentan desde el Partido Popular de Vigo que Abel Caballero y Carmela Silva estén discriminando tanto al comercio como a la hostelería de Vigo. Y te hablo también de la nueva terapia que ha puesto en marcha el Chubi para luchar contra las velutinas. Se trata de inyectar en el paciente el veneno de otra avispa para determinar la eficacia de la vacuna. Esta nueva terapia ya se ha aprobado en 14 personas. Los estudios se están llevando a cabo en el Meixoeiro y permiten comprobar hasta qué punto la vacuna, que se está poniendo cada mes alrededor de 400 personas, pues hasta qué punto esa vacuna es buena para hacer frente al veneno de las velutinas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con relación al tiempo que vamos a tener en la tarde de hoy, también lo que nos espera para nuestra nueva semana, escuchamos a Carlos Otero de Meteo Galicia.
Buenos días, hoy en Vigo estaremos en una situación intermedia entre las altas y las baixas presiones con tendencia ganando estabilidad en la atmósfera. Así, tendremos un día de cielos parcialmente anublados con chubascos ocasionales que irán remitiendo a medida que avance a tarde. Una jornada en la que las temperaturas seguirán sin cambios significativos, con máximas en torno a los 18 grados. Esa tendencia de estabilización concluirá mañana una jornada de influencia anticiclónica, un día en el que tenemos muy poquillas nubes, sobre todo por la tarde. Las temperaturas continuarán sin cambios, las mínimas sí que descenderán debido a esa ausencia de nubes y estabilidades durante la noche. Un día, como decía, de estabilidad de cielos poco anublados, pero que dará paso a un miércoles marcado por la llegada de una fronte que previsiblemente a partir de la tarde podría echar nuevamente lluvias en Vigo.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
A esta hora se circula con cierta densidad en Sanjurjo Badía, en Urzaiz, carril descendente desde esta calle hasta Plaza de España y también en la avenida Arquitecto Palacios.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Desde la calle El Príncipe 57 nos vamos a alta mar. ¿Y por qué nos vamos a alta mar? Porque vamos a comunicar con el pesquero María del Carmen, que a estas horas está realizando tareas de extracción de centolla y esperando también que puedan pescar algún pescado, valga la redundancia, porque hoy sabéis que se acaba de abrir la campaña extractiva de la centolla y del buey. La cuota máxima de captura de cada una de esas especies será de 35 kilos por barco y día. Nosotros vamos a tratar de dialogar con el patrón de esta embarcación, María del Carmen, José Manuel Graña, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué climatología tenéis ahí en la zona de Monteferro, donde estáis ahora mismo pescando?
Pues muy buen tiempo, hoy hace buen tiempo, nada que ver con la ventisca de ayer.
¿Un día adecuado para pescar centollas?
Sí, está buen tiempo, calmita, una pequeña marejadita, muy buen tiempo para pescar.
Comenzabais a primera hora de la mañana, para vosotros primera hora después de salir de Puerto 5 y extender los aparejos en el mar a partir de las 6, 7 de la mañana, empezabais ya a extraer las primeras centollas. ¿Cómo se extrae la centolla del mar?
Pues nosotros nos dedicamos con parte de malle, se calan y se esperan unas horas y si alguna se engancha, porque el resultado es que ella se enganche en el aparejo.
Bien, ¿cuántas centollas tenéis ya en embarcación?
Pues debemos tener unos 80 o 100 kilos, no te lo puedo decir así, pero entre 80 y 100 kilos.
Bien, ¿vosotros cómo veis este año la campaña?
La campaña en un principio, lo que es por material, por centolla, por calidad y por supuestamente debería ser bastante buena. No hay pulpo, que es el depredador principal. Y de las escaseces de pulpo que hay en estos momentos en las rías, pues permite que la centolla se expanda, no se merme.
O sea que son buenos ejemplares los que se están extrayendo.
Sí. La centolla es de muy buena calidad, tiene un montón de comida, ya está muy de muy buen cuerpo, de muy buena carne.
Y normalmente las zonas que vosotros frecuentáis, ¿cuáles son, aparte de Monteferro?
Pues toda la ría de Vigo, toda la ría de Vigo, cualquier sitio es bueno para pescar una centolla.
¿Y por qué habéis empezado esta mañana en Monteferro?
Porque ayer había bastante viento, ayer había una caverna de viento de sur y la zona de Monteferro ofrece más abrigo y por eso nos decidimos a esa zona.
¿Cuántas personas estáis en el barco?
Cuatro.
¿Y con cuatro personas qué esperáis de esta jornada?
Bueno, el problema no es la pesca, el problema va a ser la venta. Pues en la situación en la que vivimos, los mercados están todos cerrados, me refiero a mercados por restauración.
Sí, sí.
Se prevé muy malos precios y muy mala venta y habrá que, no sé cómo será, incluso con devolver algún marisco al agua al no poder venderse.
Bueno, eso sería ya criminal para vosotros y para el sector fundamentalmente. No cabe duda que el cierre de la hostelería pues provocará menos consumo en las lonjas, menos afluencia, habrá menos transacciones y al final, por lo menos en la que se vende aquí, en nuestro entorno, en Galicia, pues tendrá que tener en cuenta ese hándicap y será el usuario habitual, el ama de casa, la persona que acostumbra a comprar de cada una de las familias, la que adquiera este producto, porque desde luego los restaurantes no van a estar en la lonja.
No, claro, que seguro que es así como dices tú, pero bueno, ahí también se añaden muchos problemas, que es un marisco y un marisco no se pone en los platos todos los días, entonces la gente de a pie, pues entre la situación que vivimos, la falta, va a ser todo un cúmulo de circunstancias, la falta de economía y la gente no va a comprar un pescado como va a comprar un marisco. Un pescado lo va a comprar porque es necesario para comer, pero un marisco es más un capricho.
La campaña de Navidad está ahí en puertas ya. ¿Creéis que si se reapertura de nuevo la posibilidad del sector de la hostelería pueda favoreceros también en cierta medida y compensar el cierre de este mes?
Sí, claro, eso sería ideal. Sería lo normal, sería lo más habitual y poder defender un poquito el trabajo.
Pues nosotros queremos agradecer a José María Graña, que es el patrón de María del Carmen, que a estas horas está pescando en la zona de Monteferro, en aguas de la Ría de Vigo, por atender la llamada de COPE y comentarnos en directo cómo están siendo ya estas primeras horas, ahora que estamos en el mediodía, estas primeras horas de captura de las primeras centollas de la temporada. Buena pesca, José Manuel Graña. Buenos días.
Igualmente, venga, un saludo. Hasta otra.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
En un momento como el que vivimos, de dificultades, de incertidumbre, de desconocimiento sobre lo que va a pasar mañana, sobre nuestras condiciones de vida, por lo menos durante algún tiempo, no está de más recibir algunos consejos o hábitos para poder afrontar en mejores condiciones, sobre todo anímicas, la situación. Por eso hoy nos proponemos a escuchar los consejos de la psicóloga Randall Hernández, que nos puede ayudar a ser optimistas ante el futuro y esquivar o evitar en la medida de lo posible el pesimismo. Randall Hernández, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Hay alguna receta para alcanzar el sosiego en medio de esta crisis sanitaria?
Pues Antonio, ojalá que la hubiese, ¿no? Pero quizás la receta o la fórmula de manejar esta sensación de desasosiego, ¿no? De incertidumbre, quizás sea como pararnos un poquito y quedarnos un poco quietos entre todo este movimiento, ¿no? Porque da la sensación que no hemos parado de movernos, que no hemos parado de estar hacia afuera y quizás toque como hacer un poco de parada y decir, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Sin irnos al futuro, intentar no estar en el futuro todo el tiempo.
Quizás lo que más nos preocupe es vivir en incertidumbre.
Sí, esa es una de las dificultades más grandes que tenemos los seres humanos, ¿no? Al final, nuestra mente funciona para controlar y predecir lo que va a pasar. Ese es su mecanismo de supervivencia. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar, si no lo podemos controlar o manejar o predecir de alguna forma, todo esto genera preocupación, ¿no? Que es ocuparnos de algo que no ha pasado y que tampoco sabemos cómo va a ser, con la incertidumbre que estamos viviendo.
Y con este panorama, ¿qué consejos podrías darnos a todos que pudiese ser aplicable a cualquier edad, en cualquier situación, pero que nos pudiese ayudar a afrontar esta incertidumbre, este paso que nunca hemos conocido, aunque ha habido pandemias y crisis sanitarias anteriores, nunca como esta, porque hemos creado nuevos hábitos, nos estamos acostumbrando a vivir con la mascarilla encima permanentemente, a salvar las distancias? ¿Cuál puede ser el hábito que nos puede ayudar a sentirnos mejor?
Mira, yo muchas veces en consulta, una de las cosas que les invito a hacer a las personas es como hacer una parada y escribir. Cuando estamos muy angustiados, me funciona con niños, funciona con adultos, escribe qué estás pensando, qué es lo que te preocupa. ¿Por qué escribir? Porque el acto de escribir es bajar a una acción aquello que está en la mente. Entonces, una manera puede ser tener un cuaderno, tener un libro, hay ejercicios de escritura terapéutica y escribir. Ese puede ser una buena fórmula de manejar todo esto. Otra tiene que ver mucho con el consumo de información. Si es bueno estar informado y escuchar, pues, como esta conversación que estamos teniendo, que nos ayude, sí. Pero también hay que dosificar esa información y tener ratitos también para estar en otra cosa que no sea la sobreinformación. Y luego, por otro lado, también tener como conexiones sanas con personas, ¿no? Estar de alguna manera en contacto, como podamos, con quienes queremos, ¿no? Pues a través de videollamadas, a través de un ratito de conversación por la ventana con nuestros vecinos. Es decir, en ese cambio de hábitos, mantener las relaciones con los demás, ¿no? Porque nos estamos manteniendo en distancia y eso está haciendo que las relaciones sociales se compliquen.
Entendemos que es necesario distraernos fuera de este mundo en el que estamos viviendo, de esta información permanente que los medios de comunicación estamos ofreciendo, porque tenemos que constatar la realidad. Y por otro lado, desechar todo lo que sea tóxico, informaciones tóxicas, entornos tóxicos, personas tóxicas.
Sí, es como hacer esto, sí que lo que dices, ¿no? Hay que estar informados y hay que conocer qué está pasando, pero también hay que estar nutridos de otras cosas, pues unas lecturas bonitas y agradables, películas que nos gusten y que nos devuelvan emociones distintas, ¿no? Eso también ayuda mucho, conectar con otras sensaciones y otras emociones y alejarnos un poco del ruido, ¿no? De todo el ruido que hay fuera. Una buena canción, un buen disco, un ratito para conectar con otro tipo de emociones, porque ahora mismo no tenemos fórmulas de conectar con esas emociones, porque todo lo que estamos viviendo fuera, como decías antes, es muy, muy desafiante y no lo hemos vivido nunca, ¿no? Nunca hemos estado en una situación de una incertidumbre tan larga durante tanto tiempo.
¿La música nos puede ayudar?
Sí, por supuesto, ¿no? La música, justo hoy tenía una conversación con un paciente que me decía, la música es la tranquilidad, ¿no? Es ese espacio que nos devuelve a la tranquilidad, que nos devuelve un momento de calma, que me conecta con ciertas emociones, con ciertos recuerdos. De hecho, cuando las personas sufren pérdidas de memoria por enfermedades como el Alzheimer, la memoria musical es la última que se pierde.
¿Nos afecta igual a mayores, jóvenes y niños, mujeres o hombres, o el decaimiento no entiende de diferencias?
Yo creo que no, nos afecta de formas distintas a cada persona, independientemente de la edad, ¿no? Yo creo que es verdad que la población de nuestros mayores son los que al final están padeciendo las mayores repercusiones, tanto sanitarias como psicológicas, porque bueno, no están, los que están en centros no están recibiendo visitas, no tienen a los familiares cerca, pero también depende mucho de cada persona, ¿no? Esto yo creo que nos ha azotado a todos, indistintamente de la edad, del sexo, de cómo llevemos nuestra vida, ha sido algo que a nivel general nos ha afectado.
Pues queremos agradecerte, Randall Hernández, que pertenece al grupo Lingoreta, el habernos ofrecido por lo menos este pequeño espacio, este momento de conversación y decirnos cómo tenemos que saber distraernos ante tanto desánimo e incertidumbre que tenemos ahora mismo en la sociedad. Randa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y buena semana. Where are you now? At Venice, under the sea.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7 también de la frecuencia modulada. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Una pausa y nosotros hablaremos en un momento con nuestra compañera Usía Perdiz porque nos va a hablar de que esta semana hay celebración de librerías.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Hola otra vez. Pues hablamos porque, te comento, porque decías que habíamos hablar de libros y porque esta semana se conmemora el Día Mundial de las Librerías, una jornada en la que se vuelven a buscar, se trata de buscar un impulso en el hábito de la lectura y también de promover esto, que estos establecimientos, que las librerías sean promotores de nuestra cultura. Además, dada la actual situación en la que estamos, con restricciones a la movilidad y en la que se nos pide que pasemos el mayor tiempo posible en casa, un libro siempre es una buena opción para entretenernos durante horas. Ficción, aventuras, terror, multitud de géneros para todos los gustos. Y para celebrar este día hemos contactado con Francisco Otero, que regenta la librería Sacapuntas aquí en Vigo y nos ha contado que el confinamiento, como pensábamos, ha supuesto un incremento en la venta de libros.
Sí, se nota un aumento en ese sentido, de que la gente sobre todo quiere volver a lo clásico, a juegos de mesa, a lectura. Estar más tranquilo en casa, sin tanta tecnología, que esperemos que es lo que nos vuelve tontos todos un poco. Pero sí, se está viendo un ascenso de ventas en ese sentido, sobre todo en lectura, en libros infantiles, en libros juveniles, en libros de adulto, se regala más. O sea, es una cosa que sí que se está notando un poquito, tampoco es una tal, pero sí que está notando que la gente va a lo clásico, a la OCA, a lo clásico, sí. En otro momento, las ventas en pedidos, sobre todo en pedidos para recoger o para enviar a casa.
Y es que como ocurrió en otros muchos negocios, como ocurre en otros muchos negocios durante el confinamiento y durante esta situación que ha generado la pandemia, pues las librerías también han tenido que reinventarse. La venta online fue una de las claves y también el reparto a domicilio, como nos comentaba Francisco. Precisamente él fue uno de los libreros de barrio que se sumó a distintas iniciativas, que pensó en alternativas que le permitieran mantener en pie su negocio. Y es que, como se ha repetido en muchas ocasiones, en estos tiempos de pandemia es reinventarse o morir. Así nos lo confirmaba.
En la época más dura del confinamiento, lo que hacía era repartir a domicilio, sobre todo en la ciudad de Vigo, donde soy yo, repartía totalmente gratis los portes. Entonces así evitábamos, bueno, que la gente viniera a recoger y todos los pedidos de recoger en tienda se los llevaba yo a sus casas. Intentaba dar un servicio igual de barrio, es un servicio de comercio pequeño, pero ya generalizado a más personas, ¿sabes? Sí, en el confinamiento se llevaba yo. Tenía yo el certificado que podía transportar y venta online y me dejaban hacer el servicio.
Reconoce que las cifras no eran abrumadoras. A la semana Francisco podía vender de esta manera, con el servicio y la venta a domicilio, sobre unos 8 o 9 libros. Pero también es cierto que al contar con servicio de papelería en su librería, pues se sumaban otras ventas, lo que le permitía sobrellevar la situación. Y es que durante el confinamiento, la verdad, es que somos muchos los que hemos tirado de manualidades, sobre todo los que tienen a pequeños en casa, para mantenerlos entretenidos e intentar superar esas horas que teníamos que estar en casa, permanecer dentro de casa.
O sea, no fue una venta, porque al final también vendes libros y al tener también papelería y juguetería, pues también, a ver, enlazas los libros con otro tipo de material, claro. Todo tipo de material, sí, desde papelerías hasta juguetería, lo que me pidieran que estuviera en la web o que podría yo conseguirlo, claro.
¿Y cómo se consigue llegar a los compradores? Pues además de ser una tienda de barrio, de esas que llevan toda la vida junto a sus vecinos, Francisco tiene muy presente que es necesario contar con una página web para poder llevar a cabo esa venta online y que también es necesario estar presente en las redes sociales. Creo que no le queda ni una atrás en la que estar presente.
Estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram sobre todo, y después en Google Ads, pues estoy en Google Ads, que es para promocionarse a través de las, bueno, de las búsquedas y tal, estoy ahí también metido.
Pero como ocurre en muchos aspectos de nuestra vida, las nuevas tecnologías también suponen un hándicap para muchos libreros. La aparición del libro digital ha mermado la venta de libros físicos, aunque en parte tal y como nos explicaba Francisco.
La verdad que yo el libro digital me afecta sobre todo a libro de adulto. Lo bueno que tengo yo, que muchas librerías creo que se están empezando a adaptar a la literatura más infantil o juvenil y sobre todo ilustrado, que es donde ahí el libro digital no nos puede vencer, porque el libro infantil, sobre todo el ilustrado de adulto, es un libro que se debe vender sí o sí en papel, claro. Entonces yo me adapté más a literatura infantil, juvenil e ilustrado que casi el libro normal, ¿sabes? Aunque lo vendo igual, pero me cuesta más venderlo que el otro.
Y además del libro digital, también está haciendo mella en nuestro comercio local, en nuestras librerías de barrio, la venta de libros online en grandes empresas de venta a distancia. Hablamos de Amazon, de AliExpress, por lo que no es de extrañar que un amplio grupo de librerías de toda España decidiera unirse y formar una plataforma para hacer frente a estos gigantes. Se trata, por el momento, de 170 librerías repartidas por nuestro país que se agrupan en una página web que tiene el nombre de todostuslibros.com, donde te dan la opción de escoger a qué librería le compras a través de un directorio ordenado tanto por provincias por comunidades autónomas. Una iniciativa que está corriendo como la pólvora a través de las redes sociales y el WhatsApp. De hecho, recibíamos en los últimos días, como decimos, tanto a través de Facebook, de Twitter o del WhatsApp, distintas peticiones diciendo que si quieres comprar libros puedes hacerlos a través de esta página para ayudar a nuestro comercio local. Y es que al final todo esto consiste en ayudarnos unos a otros y conseguir salir adelante de esta crisis sanitaria y económica más unidos que nunca. Y si quieres aportar tu granito de arena con el comercio local y celebrar el Día Mundial de las Librerías con un buen libro, aquí te dejo algunas ideas de los más vendidos. Escucha lo que nos recomienda Francisco.
Para adultos, pues en principio ahora ya el nuevo del Premio Planeta, el nuevo que salió ahora, el Aquitania, ¿sabes? El Premio Planeta y el de Sandra Barneda, el finalista, el onceano para llegar a ti. Para niños adolescentes, bueno, se vende mucho Laura Gallego, el Hoy Moreno, sobre todo, que está muy de moda en colegios, y después, bueno, lecturas muy obligadas, que más o menos se lee mucho, que es O Corazón de Súpiter, O Nero de Variola, hay así lecturas ya que están muy, muy, sobre todo en los colegios, las exigen, y es lo que más se está vendiendo así.
Pues está claro, Antonio, cómo tenemos que celebrar o cómo podemos celebrar este Día Mundial de las Librerías y sobre todo cómo podemos ocupar el tiempo que tenemos que pasar pues en nuestra casa para intentar evitar ese aumento de contagios por coronavirus.
Uxía, me ha encantado el reportaje. Ya sabemos todo sobre las librerías, cómo tenemos que hacer, si queremos comprar online, en fin, los últimos libros de actualidad. Mejor imposible. Uxía, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es la 1, a las 12 en Canarias.